primeros cristianos, en el tiempo de Pascua, así era como se saludaban. Ojalá que nosotros lo aprendamos también. Jesucristo ha resucitado, y respondía, verdaderamente ha resucitado, y nosotros con él, aleluya, aleluya.
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Enciende tu lámpara número 4.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Bienvenidos a un capítulo más de Enciende tu lámpara. Este y otros tendrán la característica de Pascua, porque no podemos dejar pasar esta hermosa oportunidad, este tiempo de paz, de alegría y de celebración, para encender nuestra lámpara y ponerla en alto, a que ilumine y brille alrededor nuestro y de los demás. ¿Pero de cuál lámpara estamos hablando? De la lámpara que guía nuestros pasos y que ilumina nuestra vida, la Palabra de Dios, la cual está accesible para todos, disponible a bendecirnos con su eficaz luz para no tropezar, ni caer en la depresión, en el miedo o en la indiferencia. Vamos en este momento a comenzar un ejercicio que tiene por objetivo provocar en los que nos escuchan a que repitan este ejercicio con su familia, con su cónyuge o con su comunidad. Discernir sin miedo y sin tantas complicaciones la Palabra de Dios, haciéndola propia, para ponerla, por supuesto, en práctica. En esta ocasión estoy feliz porque se me hizo posible contar con el tiempo y experiencia de una de mis hermanas. Somos una familia de 9, 3 varones y 6 hembras. Yo soy la segunda y hoy está conmigo la cuarta hija de Jesús Flamenco y Paulita Navarro. Ella es Araceli Quintanilla, que por cierto frecuentemente nos ha acompañado en la Hora de la Misericordia y ya es muy conocida. Le damos la bienvenida a mi hermana Araceli Quintanilla. Hola, hermanita Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hermanita, estoy bien contenta, gracias a Dios estoy muy bien, dándole gracias a Dios por esta bella oportunidad, porque qué precioso es de escudriñar la Palabra de Dios, donde nos enseña, por medio de donde recibimos toda la historia y la consecuencia para llegar a la vida eterna. Gracias, hermanita, y le doy gracias a Dios porque estas son maravillas de Él. Bendito seas. Buenas noches a todos.
Amén, amén. Bueno, nuestra querida hermanita en este momento nos acompaña desde Canadá, el país del Canadá donde reside hace algunos años. Ella es madre, ella es abuela y bisabuela. Y algunos conocemos un poco la historia ya de su matrimonio y de su querido esposo que recientemente ha fallecido. ¿Hay algo más que quisieras tú agregar, hermanita? ¿Cómo te sientes en esta oportunidad?
Bueno, primeramente muy agradecida con el Señor y bendecida, porque este es un privilegio, la verdad, compartir con muchas personas que el Señor les va a dar el favor, el merecimiento de escucharnos, aunque no, nosotros no seamos personas que somos, yo que soy una persona intelectual, profesional, pero simplemente soy hija de Dios, soy madre, soy abuela, soy simplemente parte de la creación de Dios que tengo que enriquecerme con esto. Y por supuesto, si yo lo vivo, mi responsabilidad es transmitirlo, es transmitir ese amor. Si no tengo que quedarme con ese egoísmo, quedarme nada más con las riquezas que Él me da, las enseñanzas que Él me da, el amor que recibo de Él, tengo que aprender a darlo, tengo que demostrar que Jesús sí realmente me está enseñando, yo aprendo de Él, yo recibo de Él, su misericordia es tan grande me lo da, pero yo tengo que compartirlo, ese es mi deber, compartirlo, esa es la manera como yo puedo agradecer a Dios su amor, sus cuidados, su extensivo amor que no me deja en ningún momento. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Las cosas simples, con lo que yo puedo, con lo que yo tengo, y esto tengo que hacerlo por ti. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuánto me das? ¿Y qué puedo yo, Señor, darte? Esta pequeñez, esto sencillo, pero recíbelo, Señor, con mucho amor y gratitud por todo lo que me das a mí, a mi familia y a todos los seres del mundo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Realmente es pequeño lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Sin saber mucho, pero como recibo mucho, tengo que dar, aunque sea un poquito.
Así es.
Es tan grande, es como un compromiso. Sí, que si estoy recibiendo, yo tengo que darlo, ¿no? Es simplemente el hecho de que si yo tengo comida, tengo que saber compartirla. Si yo tengo cómo beber y otro no lo tiene, tengo que darlo. Así y esto es. esto es lo que estamos haciendo esta vez.
Así ¿verdad? Es, efectivamente. Nuestra hermanita Araceli, igual que su servidora, pues somos hijos de una familia, de una pareja muy piadosos, muy católicos y pues ejemplares. Nos enseñaron desde pequeños, enviándonos al catecismo, a hacer la primera comunión, ser hija de María, en fin. Es una historia que quizás otro día la podemos contar más lentamente, pero así en la parte individual, nuestra hermanita, siendo la quinta de todos los hermanos que somos 9, ella ha tenido también la experiencia de los talleres de oración y de cursillos de cristiandad. Y en ese sentido, pues ha habido un poco de práctica en la lectura de la palabra de Dios. Pero como lo vamos a hacer en este momento y de manera personal, quizás sea algo novedoso para ella, para mí, para ustedes, pero es a eso que yo quisiera, el Espíritu Santo nos ilumina, a lo que quisiéramos llegar, a decirte a ti que con o sin mucha o poca preparación, la palabra de Dios es para todos y que debemos adentrarnos en ella sin ningún miedo, sin ningún temor y con mucha confianza. ¿Qué te parece, hermanita, si comenzamos en este momento este capítulo, o más bien parte de este capítulo 24, que el Señor nos ha inspirado para poder discernir, tomado de San Lucas, relacionado a los discípulos de Emaús?
Me parece muy bien. Y este realmente es un capítulo, como tú dices, no es todo el capítulo, es parte de este capítulo 24 de San Lucas que vamos a compartir. Es tan inspirador y realmente es uno de las lecturas que a mí me ha conmovido tanto entre los domingos ya pasados, después de la resurrección, de la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Es tan inspirador y tan que me llega al corazón, o sea, que me ha dado, como dice, en el clavo, ha tocado mis entrañas. Ha sido una de las lecturas que ha tocado más mis entrañas, porque en el momento que sucedió, cómo sucedió y la enseñanza que el Señor dio al encontrarse con estos discípulos de Emaús realmente. Bueno, vamos a leer, yo creo que vamos a estar, es un poco largo y vamos a leer parte de este
relato. ¿Y qué tal si comenzamos a leer ya del capítulo 13, hermanita Araceli?
Sí, ¿quieres que lo lea yo?
Así, adelante, sí.
Bueno, este capítulo, este versículo es de San Lucas, del 24, el 24 del 13 al 35, los discípulos de Emaús. Ese mismo día, los discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar al lado de ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿pero cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Le contestaron, todo ese asunto de Jesús de Nazareno. Ese hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptando por Dios como por el pueblo, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se le habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de nosotros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nos vamos a quedar en este versículo, hermanita, porque en realidad es, como dijimos, es extenso y suficiente para este momento.
Más que suficiente.
A mí en el momento se me presenta, en primer lugar, una idea. Dice el Evangelio claramente que iban dos y da un nombre, Cleofás. Yo me pregunto en el primer instante, Araceli, no aparece el otro nombre, ¿cómo se llamaría? ¿Por qué no lo diría? ¿Será que en ese lugar es donde yo me debo de poner?
Exactamente.
El otro soy yo.
Exactamente, ese soy yo. Sí, es que él tomó dos simplemente y tenía que mencionar a alguien, ¿no? Pero ahí vamos todos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Verdad? Si es que realmente es... Y esto sucedió en ese mismo día, porque aquí dice, eso sucedió este mismo día que los discípulos... O sea, estaba lleno de sorpresa. Yo me puedo imaginar. Nuestra Madre Santísima estaba ya con San Juan, pero los apóstoles estaban en otro lugar. Todos temerosos que les iba a pasar a ellos,
exacto,
¿verdad? Sorprendidos de que a lo mejor las mujeres le recordaron, porque los ángeles le recordaron a las mujeres. Sí. Se recuerdan que él había dicho que tenía que morir, tenía que padecer, pero al tercer día. Las mujeres, entonces se les vino a la memoria y lo mencionaron a los apóstoles. Ajá. Cuando fueron a anunciarle.
Claro,
pero
claro.
Y bueno, Pedro quedó sorprendido porque fue el primero que salió corriendo y dijo, yo voy a ver si es cierto, y quedó sorprendido. Y entonces vino todo aquello a lo mejor en ese momento para ellos. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que está resucitado?
Sí, sí.
¿Dónde está, Señor?
Había duda.
Sí, sí. Si sí, es cierto que ha pasado esto, ¿dónde estás?
¿Dónde,
o sea,
lo encontramos?
Y ¿dónde lo encontramos? Uh-huh. Y es donde yo me pongo en ese momento cuando estoy, Señor, es que tú me has dicho que tú vas a estar conmigo y que tú vas a hacer esto y que tú no me abandonas. Pero ¿a dónde estás? Uh-huh. ¿A dónde estás que no te veo? ¿A dónde estás que no te siento? ¿Verdad?
Y él se hace hasta cierto punto enfático en algo donde lo podemos encontrar, ¿verdad? Porque hace una referencia, que no se acuerdan lo que dijeron los profetas, lo que se había anunciado. Es decir, siempre, siempre la duda, la incertidumbre, el miedo se nos puede terminar si es que nos vamos a buscar a la fuente de la vida, a la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar ahí la respuesta. Ahora bien, yo quiero antes hacer un poco, antes de que nos vayamos más lejitos, hacer un poquito de referencia, hermanita, que Emaús es como nuestro camino, nuestro sendero, nuestra dirección. ¿Dónde vivimos?
Exacto.
¿Dónde vamos?
¿Dónde
y
vivo?
Venimos.
¿Dónde vivo?
¿Dónde vivimos, verdad? Nuestro ir y venir al trabajo, a la familia, bueno, al quehacer de cada día. Entonces, para comenzar, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros recorremos nuestra agenda de cada día, nunca estamos solos. ¿Será que siempre Jesús nos está acompañando y no siempre somos capaces de descubrirlo? ¿Será que Él trata de decirnos, aquí estoy? ¿Por qué van tristes? Bueno, para comenzar, aquellos se desahogaron y van tristes y confundidos. El Señor también, cuando nos ve confundidos y nos ve abatidos, está dispuesto a escucharnos. Pero ¿por qué nosotros no descubrimos en el camino la presencia de un otro? Ya sea que vayamos dos, que vayamos tres o que estemos solos. Ese caminar de cada día no lo hacemos nunca solos. Siempre estamos en su compañía. Él siempre está, bueno, para comenzar nos busca, aunque no lo busquemos.
Sí, exacto.
Esa es una realidad.
Él está ahí. Él está ahí y simplemente está esperando a que yo lo llame. ¿Y cómo lo voy a llamar? ¿Cómo? Ahorita se me viene a la memoria un sacerdote en una confesión me dice, pero es que Él está contigo y la relación es cuando tú te abres con ese amigo, cuando te apartas con ese amigo, cuando le dedicas el tiempo a tu amigo, o sea, Jesús. O sea, y entonces si yo no estoy en esa relación con Él, no lo voy a encontrar. Si yo lo ignoro, no lo voy a encontrar. Pero si yo tengo la certeza de que Él está ahí, nada más esperando que yo venga y me penetre en Señor, sentémonos. Uh-huh. O Señor, simplemente cerrar los ojos y uh-huh. Señor, quiero estar contigo. O sea, o simplemente abrir la palabra de Dios. Señor, háblame. Háblame, y ahí está hablándome.
Exacto.
Si yo quiero expresarle, yo lo expreso, uh-huh. pero simplemente está ahí escuchándome, está ahí que quiere decirme muchas cosas, pero y entonces, ¿a qué horas yo puedo decirte que aquí estoy? ¿A qué horas puedo hablarte si no paras lo que estás haciendo?
Exactamente, no le damos el espacio. Fíjate que viéndolo desde el punto de vista que tú estás diciendo, Araceli, no le damos el espacio. Estos chicos, Cleofás y su compañero, hubieran podido decir, ¿y este qué viene aquí siguiéndonos, verdad? Como uno muchas veces en el camino encuentra a alguien y se baja de la acera para que el otro pase.
Exactamente.
O mira para otro lado mientras este pasa, ¿verdad?
Hacia adelante, porque ellos iban para, como tú habías mencionado antes, ellos iban para su lugar de origen, uh-huh. porque habían venido, imagínate cuántas personas habían venido con él, habían entrado con él a Jerusalén, porque eran tantos que lo seguían, eran infinidad de discípulos que lo seguían y lo admiraban y hasta lo querían hacer rey. Toda esa multitud que entró con él a Jerusalén iba desilusionada y sorprendida de todo lo que había pasado ese día viernes y el sábado todo silencio y pasó todo esto y ahora qué. Uh-huh. Entonces iban ellos simplemente comentando como todos los humanos somos, ¿verdad? Uh-huh. Y conversamos y estamos y mira que esto, y caramba, como decimos nosotros los salvadoreños, y puchica. Y esperábamos tanto de él, y que esperábamos que fuera nuestro rey, y que eso y lo otro. Ellos iban con sus historias, ¿no? Exacto. Con sus sorpresas.
Cada quien con sus problemas, ¿verdad?
Cada quien con sus problemas. Sí. Pero es ahí donde él se apareció. Sí. Y no estoy.
Una cosa de además de aparecer es que intervino y de que van conversando. ¿Verdad?
Ajá.
Y
allí hay otra enseñanza, que cuando nos encontramos con alguien que está en confusión y si nosotros nos damos cuenta en qué puedo ayudarte, uh-huh. ¿y qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué van discutiendo que puedo ayudarles? O sea, es como decir, cuéntenme, a lo mejor yo puedo uh-huh. hacer algo, uh-huh. qué sé yo, ¿no? Pero Pero como ellos no se dieron cuenta, ¿qué hizo él? Hizo como que se iba a ir, ¿no? Y, pero qué lindo, pero cómo, pero qué corazón de hombres que aquello había quedado de la hospitalidad, que cuando vieron que ese hombre desconocido se había acercado a ellos y les preguntó, pero ¿de qué van hablando? ¿Y por qué están tristes? Ya me imagino que los pudo haber dicho, y después fue cuando les explicó, ¿verdad? Y que no sabían que tenía que pasar esto y lo otro, que no sabían. Y o sea, como para
Y que no
decirle,
son ustedes
¿por
los
qué?
que han leído a los profetas. Es
Ah,
decir, hay algo que ustedes necesitan saber y está escrito en las escrituras. Es como una advertencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos dudas, pues ir a buscar en la palabra de Dios el significado de lo que nos está pasando o la interpretación de lo que nosotros queremos saber. Y cuando tú haces una referencia en consideración de la lección, que ya podemos nosotros pensar, ponerla en práctica para otros. Me parece interesante el hecho que lo menciones, que de esa manera nos encontramos nosotros cotidianamente a personas que ya conocemos, que ya hemos visto en alguna ocasión, y que las vemos cabizbajo, las vemos tristes, no las vemos igual como todos los días. Y a ellas vale la pena hacerle referencia con un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Te sientes bien? ¿Verdad?
Exactamente.
¿Hay algo que yo pueda
Sí.
ayudarte? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Verdad?
Sí,
Es
exactamente.
esa actitud de Jesús es la que espera también de nosotros para que lo hagamos con los demás.
Simplemente, sí. Palabras simples, palabras amables, y exactamente eso es lo que el Señor nos enseñó. O sea, y ellos, o sea, no pudieron sentir que era Él. Pero sintieron que era una persona muy amable, o sea, una persona que les brindó confianza. Y simplemente eso es lo que yo he sentido que me enseña ahí. O sea, yo tengo donde veo que hay tristeza, donde veo que hay dolor, es ahí donde el Señor nos enseña, nos muestra cómo debemos ser gentiles con los demás. ¿Verdad? Y después vamos en los demás versículos vamos a encontrar más cosas, pero nos quedamos hasta acá. O sea,
Y cuando decimos que tenemos que ser gentiles, tenemos que ser comprensivos, ¿verdad? En el sentido de que esta persona, si se quiere desahogar, si se quiere quejar, si se quiere, se siente mal, tenemos que dejarla, ¿verdad? Dejarla que
aprender a
hable.
escuchar,
Ajá, aprender a
aprender a
escucharle.
escuchar.
Porque Jesús
Sí.
no les refutó y por qué están tan mal, por qué están incómodos. Al contrario, les decía, ¿verdad? Pues los dejó que ellos dijeran, pues pensábamos que esto va a ser otra cosa, ¿verdad? Estaban quejándose, estaban diciéndole,
Estaban juntos.
nosotros estamos decepcionados. Y eso es
Sí.
lo que podemos nosotros esperar de alguien, que nos pueda decir hasta de nosotros mismos, yo confiaba en ti, yo pensaba en ti, ¿verdad? Yo cuando te conocí, yo cuando me acerqué a ti, me ilusioné. Y yo creí que tú
Exacto.
ibas a ser, que yo contigo iba a tener una verdadera amistad. Yo pensé que había encontrado un hermano o una hermana que me pudiera ayudar, ¿verdad? Pero ahora me siento triste. Imagínate, ay, ¿cómo debes
Wow, qué
sentirte así?
terrible, ¿no? Qué
Ajá.
terrible. Exactamente, ¿cómo se ha de haber sentido? Caramba, todo lo que les enseñé, todo lo que yo les había dicho y todo lo que iba a pasar y que les dije que no los iba a abandonar y que iba a resucitar, pero ellos todavía no, o sea, están tristes a pesar de que yo ya les había anunciado, que yo ya les había dicho. Y aquí estoy, y aquí estoy, ¿verdad? Ellos no lo pudieron reconocer, pero sí, realmente se sintió, se debe haber sentido, y así lo solucionamos a nuestro Señor a cada momento. Cuando no lo busco, cuando no lo reconozco desde su palabra, cuando no lo reconozco a través de cualquier persona, ya sea que sea que me conozca o no me conozca, pero simplemente porque es hijo de Dios. O sea, verlo triste, con simplemente darle una sonrisa, un saludo, esa persona, wow, hasta vuelve a ver y si ella, esa sonrisa, esa amabilidad, esa cortesía, le puede servir para ese día que estaba con mucha pena, con mucho dolor. O sea, es mucho lo que el Señor nos ha enseñado a través de esa cercanía que tuvo con estas dos personas, estos dos discípulos que regresaban tristes, que estaban desilusionados, que estaban como decía, caramba, en quien más esperábamos, le ha pasado esto, y entonces, ¿quién? Pues, ¿en quién vamos a confiar?
¿En quién vamos realmente a confiar? Sí,
sí. Sí.
Y este caso se da muy frecuente, ¿verdad? Que nosotros estamos escuchando a alguien, pero no estamos tratando de ponerle atención, como si esta persona estuviese intrometiéndose en nuestra vida. Y tal vez es la persona que Dios ha mandado para hablarnos.
Ay, Marilda, eso mismo, eso mismo siento yo, sí. Exactamente. Si todo lo
presente en la persona tal vez más insignificante o menos esperada, como podría ser mi esposo, mi cónyuge, como podría ser mi hijo menor, o mi hijo que se porta no tan bien, y no me está hablando por esa, o una persona, un vecino.
Sí, exactamente, sí, así es. Y es que todo lo que el Señor pone en nuestras vidas, sea alegre, sea triste, es por algo. Y si nos duele, si me duele, si me entristece, si me cuesta, es cuando yo tengo que aprender a entender que tiene que estar pasando esto por algo, porque el Señor ha dicho que si yo se lo ofrezco a Él, que si yo creo en Él, que si yo creo que todo lo que hizo por mí es verdad, entonces es algo que Él también quiere que yo aprenda, así como Él sufrió por mí, yo también tenga algo que sufrir para ofrecérselo a Él. O sea, es mi forma de agradecerle a Él, y que la forma que Él me está enseñando hacer, aunque sea un poquito como él, a tener ese amor, esa paciencia, esa atención, ¿verdad? Al otro, realmente, realmente.
Exacto, y yéndonos a un versículo muy importante, al 21, me llama la atención que el maestro, ellos se están desahogando, el maestro está tratando de aclararles, y ellos le dicen de una manera así como tajante, bueno, sea como sea, ya pasaron 2 días.
Exactamente, nosotros esperábamos tanto.
Nosotros a veces ¿sí? no somos impacientes. Señor, ya sí. tengo 2 años de estarte pidiendo la conversión de mi hijo. Señor, ya tengo 2 meses de estar con este problema, qué sé yo, de mi diabetes, de mi dolor de cabeza, de mi artritis. Y yo estoy haciendo sacrificio, estoy orando. Bueno, estamos como sea, Señor, pero ¿cuándo? ¿Verdad?
Sí,
estamos,
sí.
Estamos como poniéndole el tiempo al Señor, y el Señor tiene su tiempo. ¿Es esa una actitud correcta en un discípulo del Señor, en alguien que comprende y cree que Dios es todopoderoso, en ser impaciente? A mí me parece que este versículo nos está dando una tremenda lección.
Exacto, ahí es donde ponemos triste a nuestro Señor. ¿Y cómo se pondrá nuestra madre que desilusionamos a su hijo? ¡Wow! Sí, realmente, como tú dices, nosotros esperábamos tanto de él y han pasado 2 días. Mire, el sábado, nada. ¿Y cuándo? O sea, esto se acabó, por eso mejor me voy. Y así es como muchos, ¿verdad?, se desilusionan y se alejan de Dios.
¿Cuántos matrimonios podrían perseverar y mantenerse en la fidelidad si tuviésemos un poco de paciencia? Ya 2 años, ya 2 veces, ya se ha repetido tal cosa, y yo ya no puedo, hasta aquí, y tiramos la toalla y nos vamos de regreso a nuestras andadas. ¡Qué tremendo! Es así como somos, como actuamos, como esos discípulos de Maús, como Cleofás y su compañero. Efectivamente, el Señor nos sale por eso al encuentro. Y a veces ese encuentro puede ser un retiro de matrimonios que me invitan. A veces puede ser esa hora santa a la que me están invitando en la parroquia para que yo vaya. El Señor me está diciendo, haz un alto, tranquilo, tranquilo. No te
Sí.
decepciones, ¿verdad? Aquí estoy yo. Yo te vengo a decir que no está todo perdido. Eso
Sí,
es
y, sí,
lo que tenemos que tener.
eso es, sí, no la desesperanza es la que nos pierde, porque regresando a estos discípulos, ¿no? Si ellos se hubieran quedado, ¿por qué se iban? Porque ya no esperaban nada. O sea, siguiendo lo que tú acabas de reflexionar, ¿verdad? En nuestra vida, si ellos hubieran creído realmente todo aquello que habían escuchado y que iba a pasar, pero que iba a resucitar, si ellos hubieran tenido esa creencia de que sí realmente, como lo había dicho, él iba a pasar, no se hubieran regresado, hubieran dicho, aquí no vamos a esperar. Yo espero aquí al Señor, porque él dijo que iba a resucitar. Yo espero al Señor. Yo sigo en lo que estoy y con seguridad, porque el Señor ha dicho que me va a ayudar en mis desesperanzas, en mis desilusiones, en mis angustias, en aquello que yo sola no puedo. El Señor me ha dicho que aquí va a estar. Si los discípulos hubieran recordado todo eso, si ellos hubieran tenido realmente esa fe bien puesta, pero no, ellos pensaban en otro rey. En otro rey que les iba a hacer esto y esto. Y eso es lo que realmente en mi vida es sencilla. Yo no quiero pensar de que no quiero rey de aquí de la tierra, sino que quiero al rey que va a estar conmigo, que aquel que me va a dar, que me va a llenar de paz, que es la palabra más bella que el Señor les decía cuando se les aparecía, como hemos escuchado en los evangelios después de la resurrección, ¿verdad? Que hemos celebrado, que cuando se les aparecía, él les decía, la paz esté con ustedes. O sea, ahí sin, al decirles la paz, les llenaba de todo, ahí les entregaba el amor, ahí iba el amor, ahí iba el entendimiento, ahí iba esto y lo otro. Simplemente el Señor, al dejarnos la paz, nos deja todo, nos deja todo. ¿Qué significa la paz? La paz significa en que yo estoy abandonada en Él, en que yo confío en Él, en que yo no espero nada nada del mundo, simplemente de Él, que es la providencia, es la misericordia divina, es el que me provee de todo. La paz sea con vosotros. Ahí está todo. ¿Y qué demostró el Señor a estos discípulos? Simplemente una paz con serenidad y tranquilidad. Se juntó con ellos, empezó y les preguntó y después vamos a ver todo lo que pasó después, pero simplemente esa armonía de paz con ellos. Y ellos salen, y que no te das cuenta, y que esto y lo otro. Y mira, ellos estaban como reclamando a aquel que les había ofrecido tanto. Y es lo que menos el Señor espera de mí, que yo le reclame. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué? Y ahora este día, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tanto? Y ahora otra cosa, Señor, ¿y ahora qué más quieres de mí? O sea, es simplemente confianza, confianza en Él. Si esos discípulos hubieran confiado en todo lo que Él había dicho, se hubieran quedado allí.
Bueno, como has notado, mi hermanita está muy entusiasmada con estos versículos y yo creo que se imagina, al igual que yo, a un guapísimo hombre imponente, con una mirada penetrante, con un grado intenso de persuasión que cualquier mujer o persona en general inspiraba y que con una voz sonora y a la vez apacible decía: "La paz esté con ustedes". Y con solo eso parecía recibir todo el que le escuchaba un baño de gracia, alegría y seguridad. Es así como hemos terminado la primera parte de Enciende tu lámpara número 4. Este discernimiento Este relato de los discípulos de Emaús está muy interesante. Yo estoy ansiosa por presentar la segunda parte. Tú no te la puedes perder. Te la recomiendo. Espérala.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.